económicamente a crear una situación en la que se dispare el valor y los precios de estos, de estas aves y, por supuesto, de los huevos. Vamos entonces a la entrevista con el médico infectólogo que tenemos ahora. Tomás Orduna está con nosotros. Doctor, muy buenos días. Carmen González le saluda aquí, Cata y
Clara.
Y Clara, que hoy me he olvidado su nombre, en Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un gusto, un saludo ahí a toda la mesa y a la audiencia puntana.
Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, por supuesto que todos estamos un poco asustados, podríamos decir, por esta gripe aviar. Bueno, lo que nos gustaría saber realmente es cómo se transmite, cuáles son los riesgos de esta enfermedad, se transmite de persona a persona. Esto puede, ayer escuché a algunos periodistas denominarlo como una futura pandemia. ¿Pandemia? Bueno, usted nos contará.
Bueno, a mí me parece que estamos en un momento en el que va a haber que ser muy cuidadoso con las palabras, muy cuidadoso con la información cuando no se tiene el conocimiento acabado sobre lo que está ocurriendo, porque por empezar llevamos prácticamente 30 años de un conocimiento que ha ido increyendo en cuanto a su expansión de influenza aviar desde China y sudeste asiático, a cómo después se la fue reconociendo en otros continentes, en otros países, afectando diferentes tipos de aves. Siempre el punto más importante y focal es cuando terminan siendo, enfermas las aves que tienen que ver con el consumo y la alimentación humana, por una cuestión que, como ustedes habrán visto, a veces hay que sacrificar granjas enteras con cientos de miles de aves porque hay un par de enfermas y hay que sacrificar a todas para poner un coto a la cadena de transmisión. Así fue llegando a América. Hoy en América tenemos 15 países que ya han sido afectados por la presencia desde aves migratorias, aves locales, silvestres, aves de las que se, digamos, tienen en las casas, en las chacras, lo que se denominan aves de traspatio, y por suerte, en una parte de todo esto no se, traspasó a los lugares de cría industrial, pero lamentablemente en otros lugares sí, ya ha habido que sacrificar también muchos animales, y hablo de millones de pronto de animales, que lo que tiene eso como gran impacto inicialmente es la pérdida de una masa proteica para alimentación humana brutal. Todo eso es, el gran contexto y lo que ha ocurrido desde hace más de 30 años, insisto, paulatinamente con esa expansión en el mundo, con influenza aviar, que ha dado en todo el mundo menos de 1,000 casos de personas conocidamente infectadas, donde, por supuesto, lo que sí hay que remarcar es que más del 50% de ellas han fallecido, significa que es potencialmente muy virulenta, muy patogénica para el ser humano esta influenza, comparada con la gripe común que nosotros conocemos o con el propio COVID que también conocemos, y que es muy rara la transmisión a los humanos. En general, todos esos humanos confirmados han tenido una estrecha relación con los animales, sean silvestres en algunos casos, o justamente quienes están trabajando en las grandes granjas de producción avícola y inadvertidamente o incluso trabajando en el momento del sacrificio de aves, se ha filtrado a través de las deyecciones del ambiente contaminado con virus y ha logrado impactar en las mucosas, en la vía aérea, en las mucosas de la boca, de las conjuntivas y demás del virus, y se han dado esos casos. Por lo demás, no ha habido, insisto, una transmisión, por suerte hasta el momento, eficaz del virus hacia los humanos, fuera de ese gran contacto estrecho, y lo otro es que no se transmite por el consumo de la carne o el consumo de los huevos. Todo esto, cuando hablamos de productos que son cocidos, que son cocinados, claramente. Así que ahí hay que bajar fuertemente. Y lo de pandemia, yo creo que no es una palabra adecuada en este momento.
Usted sabe que yo pensé lo mismo ayer cuando leía el titular. Además, veía a un periodista que hablaba de este tema como una futura pandemia, ¿no? Después del COVID, la pandemia de la gripe aviar. Yo dije, bueno, creo que está mal utilizada la palabra, ¿no? Totalmente como usted nos indicaba.
De cada patógeno emergente, vamos a poner la palabra pandemia, cosa que en algún caso ocurrirá porque sabemos que estamos de alguna manera, digamos, esperando en el futuro. Ahora, la espera en el futuro pueden ser 3 años, pueden ser 20 años. O sea, las predicciones tienen base científica por un lado en ocasiones, pero después es como poder decir en qué día y en qué hora va a comenzar una pandemia es imposible. La pandemia de COVID se había especulado mucho en los últimos 7 a 10 años sobre que en algún momento las condiciones de globalización, intercambio entre países, la rápida movilización de personas de una región a otra, todo lo que hace a los mecanismos de producción alimentaria, etcétera, etcétera, podían generar que algún patógeno de los animales, por eso es importante el concepto de una salud, algún patógeno de los animales pudiera efectivamente pasar a los humanos y sobre todo después lo que nosotros denominamos humanizar, es decir, ya no necesito el contacto con animales, y ahí está el gran cuco, que es cuando un patógeno, un virus en general, es lo que esperamos en la mayoría de los casos, tiene una capacidad perfecta, verbigracia lo que pasó con COVID, nos queda claro que viene de los murciélagos, pero entre humanos se transmite con una facilidad impresionante. Bueno, cuando llega a esa instancia el patógeno, no necesita animales, y ahí es donde viene el gran peligro. No es lo que está pasando, insisto, después de 30 años por lo menos de conocimiento de las gripes aviarias, de alguna manera cada vez con mayor detalle, y no ha ocurrido esa adaptación hasta el momento en absoluto.
Doctor, teniendo en cuenta que en nuestra provincia hay muchas personas que nos escuchan del interior que tienen aves en un corral o en el patio de la casa, ¿cuál es el consejo y cómo sabemos, cómo saben ellos si estas aves están infectadas?
Bueno, es una excelente pregunta, que es qué tenemos que hacer cada uno, y sobre todo el contexto que usted pone, que son personas que tienen el clásico gallinero familiar o crían 2 patos, 4 gansos, gallinas, pollitos, ¿sí? Que eso, hasta en mi casa cuando yo era pibe teníamos gallinero.
Sí, sí.
Entonces, ahí qué es lo que hay que estar alerta, porque después están las grandes explotaciones industriales avícolas o lo que podamos ver un día cuando vamos a leer un libro al costado de una laguna y hay aves silvestres. Uh-huh. En todos los casos, cuando fallece, digamos, cuando muere un ave, la primera cosa es no tocarla.
Bien.
Y la segunda, con esta alerta que tenemos ahora, es la denuncia a, digamos, a las instituciones o los organismos que se encargan de la sanidad animal. Cada distrito, cada ciudad, cada población tiene a alguien que se dedica, desde el área que se puede denominar zoonosis, salud animal, es decir, puede tener diferentes nombres, pero siempre hay alguien que es el encargado de ir a recolectar de manera adecuada a ese animal que murió para que se le realicen las prácticas diagnósticas adecuadas para saber si murió de gripe aviar o de cualquier otra cosa.
Bien.
Entonces hay que estar alerta. Yo tengo mis pollos, mis gallinas en casa, como decía, pato, ganso, lo que sea. Aparece uno muerto o aparecen 2 muertos. Yo, primero, no los toco porque no tengo los mecanismos de bioseguridad adecuado. Hago la búsqueda de quién es el que le corresponde en mi pueblo, en mi ciudad, en mi región, encargarse de venir a buscar esos animales. Obviamente, ahí hay que tratar de delimitar el área de expansión del resto de los que están, de las otras gallinas, para que no estén dando vueltas más que en un lugar bien acotado en lo posible. A veces es un gallinero que tiene alambre y demás. Uh-huh. Y ahí nos dirán, ¿murieron de cualquier otra cosa o murieron de gripe aviar? Porque si mueren de gripe aviar hay que sacrificar a todo el resto. Y justamente una de las cosas que ayer salió es que todos los animales que deban ser sacrificados son de consumo humano, va a haber una compensación para que las personas puedan recuperar eso que en muchas economías familiares es vital para alimentar.
Efectivamente. Doctor, ha sido un placer enorme tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por acercarnos y aclararnos sobre todo los conceptos, ¿no? Porque hay mucha gente que ya está pensando en decir, no como más pollo, no como más huevo, y no tiene nada que ver.
No, no. Y le agradezco la entrevista, a disposición, y creo que es muy importante que pongamos en la mesa, como usted al comienzo me manifestó, que los colegas, por favor, periodistas, no empiecen a utilizar palabras desmesuradas, que lo único que van a causar para quienes no tienen la capacidad de decodificar todo eso es generarle miedo.
Así es. Muchísimas gracias, doctor, por la tranquilidad que nos llega con sus palabras, y gracias por esta entrevista. Que tenga usted una muy buena jornada.
Igualmente ustedes. Buenos días.
Buenos días, doctor. El doctor Orduna, ahí nos